El presidente Joe Biden recibirá este viernes en la Casa Blanca un grupo de líderes cubanoamericanos para tratar el tema de las protestas en la isla y la respuesta de su administración. Decenas de cubanos denuncian que sus familiares siguen desaparecidos tras las protestas populares del 11 de julio. El MINSAP registra 68 nuevas muertes y más de 8.000 nuevos contagios por la pandemia del COVID en las últimas 24 horas. La Unión Europea envía mensaje de apoyo al derecho de todos los cubanos a expresar su opinión y pide libertad para todos los detenidos en la protesta. Son repatriados 14 cubanos hallados por el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos frente a las Bahamas. El presidente Biden nomina al profesor de origen cubano Francisco Mora como embajador de Estados Unidos ante la OEA. Y el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que la desnutrición ha desencadenado un incremento de muertes en las cárceles venezolanas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibirá líderes cubanoamericanos en la Casa Blanca este viernes 30 de julio. Será la reunión horas de la tarde para discutir las recientes protestas históricas en la nación caribeña y la respuesta de su administración, incluyendo nuevas sanciones a líderes cubanos y el establecimiento de acceso a Internet para los cubanos, según anunció la cadena de televisión NBC. Entre las personas que se reunirán con el presidente estadounidense se encuentran Yotuel Romero, uno de los autores de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en una especie de himno de las recientes protestas, indicó la Casa Blanca, a la que también estarán presentes Félix Gorordo, CEO de la empresa Emerge Americas, Ana Sofía Peláez, fundadora del Miami Freedom Project, y el exalcalde de Miami, Manny Díaz, entre otros. Algunos líderes estadounidenses, incluyendo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, han dicho que la Casa Blanca debería hacer algo para mantener el servicio de Internet en Cuba, incluso mediante el uso de globos que sirvan como puntos de acceso de Wi-Fi para la población. Miles de cubanos en toda la isla tomaron las calles el 11 de julio y mostraron un nivel de disidencia no visto desde la Revolución de 1959. Las protestas fueron provocadas por la grave crisis económica, incluyendo la escasez de alimentos, medicinas, así como los continuos apagones, pero también incluyeron muchos llamados a la libertad. Muchos corearon «Queremos un cambio» y «Abajo la dictadura». Más de 700 personas están detenidas todavía por el régimen, según organizaciones de los derechos humanos. Ha habido informes de que algunas personas han sido recluidas en régimen de incomunicación y otras han sido detenidas en juicios sumarios, lo que el gobierno de La Habana ha negado. En Estados Unidos, los cubanoamericanos han realizado protestas y concentraciones en apoyo a los que están en la isla y han pedido a Biden que tome más medidas contra La Habana. Y continúan las irregularidades a propósito jurídicas en contra de los detenidos durante estas protestas del 11 de julio pasado. Tomás Cardoso informa.
Familiares de detenidos durante y después de las protestas populares el pasado 11 de julio denuncian la situación de sus seres queridos, unos en centros penitenciarios y otros sin que se sepa con exactitud dónde están. Ángel Delgado, padre de las cuatro hijas de la activista Lisandra Góngora, informa que desconoce dónde ésta se encuentra detenida.
No tengo localización, yo no sé dónde está. Me dijeron que estaba en Sanja y dice que se la habían mandado para Villa Marista. Mandé otra gente allá y dijeron que no, que estaba en Relo Club. No hay nada en concreto. Yo tengo cuatro hijos menores de edad aquí que están a mi custodia. Se duermen todos los días a las 3, a las 4 de la mañana, preguntando por la madre, llorando.
Desde Placetas Villa Clara, Girovis Rosado comenta sobre la situación de su esposa, Nidia Vienes Paseiro, además del caso de Adriana López Roque y Michael Díaz Paseiro.
El martes la trasladaron para la prisión de mujeres, Guamajal. Ahí no sabemos cómo se encuentran, pero ya no sabemos nada. A Misael yo fui a llevarle las pertenencias en la pendiente y no me recibieron nada, no sabemos más nada.
En Guira de Melena, Marta Domínguez señala la situación de su hijo, el comunicador Jorge Bello, que lo quieren implicar en el asalto a la tienda Panamericana el día 11J.
Ellos me lo quieren implicar en ese delito, el robo con fuerza. Ni me lo dejan ver, ni hablo con él, nada.
18 días lleva la familia sin saber de la activista Yolanda Carmenate. Ayer se personaron nuevamente en la unidad de instrucción policial en Las Tunas. Cuenta su hijo, Cristian Pérez Carmenate.
Nadie, absolutamente nadie, fue allí a darle una explicación de nada.
La semana pasada, en el programa que dirige el periodista oficialista Humberto López, dedicado al caso de los detenidos en 11J, el fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de la Dirección de Procesos Penales, señaló sobre el derecho de los detenidos.
La comunicación inmediata con el familiar es uno de los derechos que tienen las personas de saber dónde están detenidas sus familiares y se le ha comunicado inmediatamente cuando lo han requerido.
Mientras que el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano directivo operativo, afirmó.
En este caso específico, que estamos evaluando, todas las familias conocen dónde están sus detenidos. Han concurrido a los lugares, se le ha dado atención.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y también denuncian desde Cuba el agravamiento de la criminalización contra ciudadanos de la raza negra después de la rebelión popular. Amado Gil tiene más detalles.
La criminalización institucional contra los ciudadanos de la raza negra en Cuba es endémica en la política del gobierno, pero después de las protestas populares del 11 de julio la misma se agudizó, dijo desde La Habana el coordinador del Comité por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Una de las cosas que está pasando en estos momentos, unos días después de las protestas durante el 11 y el 12, que en los medios de comunicación, particularmente en el sistema informativo de la televisión cubana, hay una criminalización con perfiles muy racializados con respecto a los sujetos afrodescendientes, porque al final el escenario de la protesta fue en todo el país, sin embargo hay un enfoque sistemático de la figura de los afrodescendientes, sobre todo la participación, lo que sucedió en el barrio La Guinera, lo que sucedió en 10 de octubre, lo que sucedió en la Virgen del Camino.
Según Madrazo, él considera que el tema es parte de las campañas lanzadas por la propia inteligencia cubana.
Esto responde a que desde hace mucho tiempo, también en ciclos académicos oficiales, se viene manipulando la idea, sobre todo detrás de esto está también la propia comunidad de inteligencia cubana, de que hay un plan por parte de Estados Unidos, además de subvertir el orden, de utilizar los negros contra la revolución.
Afirmó Madrazo que la agudización de la criminalización contra los afrodescendientes comenzó con la narrativa que el gobierno le dio al movimiento San Isidro, liderado por un joven de la raza negra, Luis Manuel Otero Alcántara.
A la hora de hacer evaluación de daño, hay una proyección, porque incluso vocero del régimen cubano, como es el caso de Esteban Morales y el caso del periodista despreciable Pedro de la Hoz, continuamente dicen que el liderazgo de la contrarrevolución en Cuba hoy está en manos negras, y es una forma también de criminalizar el disenso y decir que somos delincuentes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba ha reportado este jueves 8.607 nuevos casos de COVID y 68 nuevas muertes por la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 28 de julio, sitúan en 366.985 el total de contagios y en 2.628 la cifra de muertes registradas. Según el reporte del MinSA, permanecían ingresados 85.289 pacientes. Y este 29 de julio también, hoy, cumple 51 años el líder opositor de UMPACU, José Daniel Ferrer, quien continúa detenido desde el 11 de julio cuando se encaminaba a participar en las manifestaciones contra el régimen que tuvieron lugar en Santiago de Cuba. Radio Martí habló con su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Hoy, 29 de julio, cumple mi esposo, el líder del UMPACU, promotor de Cuba, decide dos veces preso político, podría ser la tercera, presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, José Daniel Ferrer. Y tanto sus hijos como yo no vamos a poder abrazarle, felicitarle y cuidarle, porque hace 18 días que se encuentra secuestrado, desaparecido en huelga de hambre por culpa del dictador asesino Díaz-Canel, que dio la orden de secuestro y desaparición forzosa a las fuerzas represivas del régimen castrocomunista el pasado 11 para impedirle que se sumara el estallido social iniciado en San Antonio de los Baños. A 2.5 cuadras aproximadamente de la sede fue vista por última vez, y desde ese momento nos han negado verle y el derecho a una llamada telefónica para conocer su paradero real y de su estado de salud, que debe estar bien deteriorado. Seguimos responsabilizando a Raúl Castro y a Díaz-Canel de tu integridad física y mental, y exigimos tu libertad inmediata, al igual que la de todos los desaparecidos.
La Unión Europea ha afirmado este jueves que apoya inequívocamente el derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresar pacíficamente sus puntos de vista y hacer demandas de cambio. En un comunicado, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, también pidió al gobierno de Cuba que libere los detenidos tras las protestas en demanda de libertad. Las manifestaciones públicas reflejan quejas legítimas de la población por la falta de alimento, medicina, agua y energía, así como de libertad de expresión y libertad de prensa, dice la nota. El bloque de 27 naciones exhorta al gobierno cubano a que libere a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente y a escuchar las voces de sus ciudadanos y a entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas. A propósito, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos reaccionó a esta declaración. Jack Cicires, director de la estrategia del observatorio, así lo explica a través de Radio Martí.
Son unas declaraciones que van en la dirección correcta, son coherentes con la realidad y la situación que se está viviendo en Cuba. Por un lado, de un reclamo popular, claro, contundente, de cambios económicos, políticos y sociales. Y por otro lado, también correspondencia con el nivel represivo del régimen contra aquellos cubanos que se han manifestado en las calles. Sin embargo, es importante que esta constatación de la realidad, este posicionamiento que hace el señor Borrell en nombre del Consejo Europeo, también se traduzca en pasos concretos, en exigencias concretas en el marco de las relaciones bilaterales de la Unión Europea con Cuba, específicamente en la exigencia de que se inicie un proceso de transición democrática en la isla.
Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Charles Sexton, repatrió a 14 cubanos a Cuba este jueves, luego de una interdicción frente a las costas de las Bahamas. Los oficiales de aduanas y operaciones fronterizas, aéreas y marítimas informaron de una embarcación rústica con 14 personas a bordo, aproximadamente a 26 millas al sureste de Cayo Anguila, a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso. El 27 de julio, en horas de la noche, fueron llevados a bordo del guardacostas Isaac Mayo y luego trasladados al escampa vía Charles Sexton y reportados en buen estado de salud. Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado 595 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Y el gobierno de los Estados Unidos dijo que ha sostenido encuentros con grupos que promueven el respeto a los derechos humanos en Cuba. La subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo que se reunió con organizaciones de la sociedad civil que trabajan para empoderar al pueblo cubano y promover los derechos humanos. En un mensaje divulgado en su cuenta oficial de Twitter, Chong también hizo un llamado a la comunidad internacional a seguir este ejemplo y apoyar a los cubanos en su búsqueda por determinar su propio futuro. Tenemos en Cienfuegos 28 grados a las 10:13, más condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de radio y televisión, Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende desde las Azores sobre las aguas del norte del Caribe y el grupo de las Antillas. Y aunque las Bahamas, la Florida y Cuba se hallan en su periferia, condiciones del tiempo muy estables están dominando nuestra región y vientos con poca fuerza están sirviendo para el registro de temperaturas muy altas, con la aparición de chubascos y tormentas aisladas en hora de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En noticias de Venezuela, el Observatorio de Prisiones ha denunciado que la desnutrición ha desencadenado un incremento de muertes en las cárceles del país. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que en 2020 las condiciones sanitarias fueron el principal motivo de muertes en centros penitenciarios del país, una situación que aseguran se encuentra en contravención con las obligaciones inherentes al Estado venezolano. De acuerdo a Carolina Girón, directora de la organización dedicada a velar por los privados de libertad, de las 292 muertes que documentaron el año pasado en centros de reclusión, 184 ocurrieron por motivos de salud.
Cuando es contagiada una persona que se encuentra en desnutrición, generalmente lo lleva a la muerte, pero no es por la tuberculosis en sí, es por la desnutrición que viene presentada. Pudimos observar durante el 2020, todos los presos venezolanos están desnutridos, pero el 60% presenta signos de desnutrición severa. Entonces, ¿por qué no están llegando los alimentos?
Girón detalló que el año pasado la población reclusa en el país alcanzó las 37.543 personas para una capacidad instalada de 21.848 plazas, lo que ubica el hacinamiento en 171,83%.
Y el estándar internacional de capacidad nos establece que una cárcel está en riesgo crítico cuando ya supera el 40% de su capacidad instalada. En Venezuela, todos los centros penitenciarios se encuentran en riesgo crítico.
A finales de junio, el diputado chavista Diosdado Cabello anunció el inicio de un despliegue para que en 60 días se desocupen los centros de detención preventiva del país y aseguró además que todos los centros de reclusión serán visitados y que sostendrían entrevistas con cada una de las personas privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la defensa de Freddy Guevara asegura que su salud se ha deteriorado a consecuencia de la secuela del COVID. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Arritmia cardíaca es solo una de las patologías que sufre Freddy Guevara, activista del Partido Voluntad Popular, quien fue detenido el 12 de julio y vinculado por el régimen de Maduro a presuntos hechos de terrorismo. Omar Moratosta, uno de sus defensores, aseguró que los delitos que se le imputan, asociación para delinquir y traición a la patria, no tienen ningún tipo de asidero jurídico.
Preocupa muchísimo que se esté inscribiendo este caso otra vez en la política de persecución que ha habido en Venezuela, en la que se utiliza la administración de justicia para perseguir a la disidencia, utilizando procesos como este, en los que no se respeta el debido proceso, en los que no se respeta el derecho a la defensa, en los que no existen las mínimas garantías procesales que deben existir en un proceso penal en cualquier parte del mundo.
Dijo Tosta que ni a su defensa ni a médicos se les ha permitido ver a Guevara.
Se nos ha negado el traslado de Freddy a conocer de qué se le imputa en el tribunal para preparar la defensa con sus abogados, porque hasta este momento ha sido imposible el verlo en el sitio de reclusión en el Sevilla donde se encuentra. Esto es una violación a sus derechos humanos.
La defensa de Guevara acudió a la Organización de Naciones Unidas para denunciar su detención arbitraria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:17. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nominó al profesor de origen cubano, Francisco O. Mora, como embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Mora, un experto en relaciones internacionales y con larga experiencia en la docencia universitaria en la Florida, sustituiría al también cubano-americano Carlos Trujillo, nominado por administración Trump. Y nominado por Biden, es profesor de política y relaciones internacionales e investigador principal en el Instituto Jack Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida. Anteriormente dirigió el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe, Asuntos Internacionales y Público de FIU. A propósito de la OEA, el secretario general de esa organización, Luis Almagro, anunció a través de Twitter que tiene COVID-19, pese a estar vacunado, por lo que canceló todos sus compromisos públicos. Almagro aseguró que está siguiendo todas las recomendaciones médicas, que afortunadamente está vacunado y por el momento está asintomático. El funcionario Almagro escribió: "Cuídense, cuídense a los demás también, y si tienen oportunidad, no duden en vacunarse". Durante una visita a Kuwait, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha recordado que las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán no pueden ser indefinidas. Desde Washington, Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró hoy desde Kuwait que el acuerdo nuclear con Irán y las negociaciones que se realizan con esa nación son ahora responsabilidad de los iraníes y advirtió que el tiempo avanza. El jefe de la diplomacia estadounidense se encuentra de visita en Kuwait para conversar con funcionarios de alto rango del país árabe del Golfo, que durante mucho tiempo ha sido un aliado incondicional de Estados Unidos en una región turbulenta. El secretario Blinken se dirigió hoy a un grupo de diplomáticos estadounidenses, recorrió la Asamblea Nacional y se reunió en el Palacio Real con el emir gobernante de Kuwait, el jeque Nawaf al-Hamad al-Sabah. El Departamento de Estado dijo que Blinken abordó durante su corta visita al pequeño Kuwait, un país rico en petróleo, temas sobre cooperación militar, seguridad regional e inversiones durante su corta visita. En una conferencia de prensa, el secretario Blinken destacó que Irán debe decidir si volverá a cumplir con el acuerdo nuclear. La pelota está en el tejado de Irán, dijo textualmente, para añadir que observan ahora si están dispuestos a retomar las negociaciones y si están comprometidos con la diplomacia. Blinken llegó a la ciudad de Kuwait anoche desde India, donde buscó fortalecer un frente regional contra la asertividad de Beijing en el Indo-Pacífico e impulsar la cooperación en Afganistán. Las fuerzas estadounidenses están completando su retirada del Afganistán, marcado por la guerra después de una campaña militar de 20 años, una reducción que se está extendiendo por toda la región. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y abordar las causas que originan la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos es uno de los objetivos principales de la administración Biden. La Casa Blanca ha difundido este jueves dos estrategias relacionadas que involucrarían a todos los actores a nivel estatal y regional. Jacopo Luzzi amplía.
Una amplia estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, cruciales para detener el aumento récord de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México durante los últimos meses. Fue esto lo que presentó la vicepresidenta Kamala Harris este jueves con la voluntad de reorientar el compromiso con Centroamérica. Si bien no incluye un cronograma detallado o acciones específicas, el plan organiza la estrategia de Harris en varios pilares, que incluyen abordar la inseguridad económica y la desigualdad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática.
Nuestra estrategia es de gran alcance y se centra en nuestras asociaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil. Ya hemos recibido compromisos de los gobiernos de México, Japón y Corea y de las Naciones Unidas de unirnos a Estados Unidos para brindar ayuda a la región.
Según Harris, la crisis continuará si no se abordan sus raíces y enviar simplemente ayudas no será suficiente. Analistas destacaron la importancia de la estrategia.
El gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita cooperar con los países vecinos para gestionar la migración, incluida la creación de vías legales y mecanismos de protección. Es bastante difícil de hacer en la práctica, pero es el enfoque correcto que seguir.
La Casa Blanca también publicó el jueves una estrategia de gestión colaborativa de la migración que identificó como la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos centrada en fortalecer los esfuerzos cooperativos para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Tenemos en La Habana 26 grados, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. En noticias para destacar también de nuestros países, un juez de paz de El Salvador ha decretado la búsqueda y que se capture al expresidente de Salvador Sánchez Serén y también a otros exfuncionarios del país centroamericano con la ayuda de autoridades internacionales por cargos de corrupción. Jorge Orellana amplía.
Un juez de paz de El Salvador decretó la búsqueda y captura internacional del expresidente Salvador Sánchez Serén y otros cuatro exfuncionarios con la ayuda de Interpol por cargos de corrupción. Marcela Velázquez, jefe de la Unidad contra Lavado de Activos, dijo:
en relación a las personas ausentes, el señor juez ha resuelto librar oficio a Interpol a efecto de que sean localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes. El señor juez tuvo acceso a toda la carpeta de investigación que Fiscalía presentó. Él tuvo la oportunidad y revisó cada uno de los elementos probatorios, revisó más de 200 elementos probatorios que Fiscalía presentó en este caso y determinó que existía elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y de activos.
Sin embargo, los abogados defensores señalan nulidad del proceso por incumplimiento de procedimientos e inexistencia de enriquecimiento ilícito. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:24, quieto, en primera llegaron deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Lista.
Damas y caballeros, muchísimas gracias. Richard Miguel Cabrera está a punto de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche, el toletero venezolano de los Tigres del Detroit, en la victoria de los Tigres sobre los Orioles de Baltimore, reventó no uno, sino que dos jonrones. suma 497 jonrones en su carrera profesional y 2,939 imparables. Así que espera pronto llegar a la mágica cifra de los 500 jonrones y 3,000 hits, lo cual, por supuesto, lo pondría automáticamente en el Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Los Tigres ganaron 6-2, derrotando fácilmente a los Orioles de Baltimore gracias a los 2 jonrones de Miguel Cabrera. Lo ganó Mize 6-5 y lo perdió Wells 1-1. Los Cerveceros de Milwaukee aplastaron sin piedad 12-0 a los Piratas de Pittsburgh. Peralta con su 8ª victoria, 3 derrotas, tiene efectividad de solamente 2.17. El perdedor fue Kuhl, eso es Kuhl con K, K-U-H-H-L. 3 victorias, 6 derrotas, Piña con 2 jonrones para el equipo de los Cerveceros y Telles, su 8º de la temporada. Los Gigantes de San Francisco continúan de primeros en la Liga Nacional Oeste, blanquearon esta tarde a los Dodgers de Los Ángeles, 5-0 gracias al dominicano Johnny Cueto. 7-5 es su récord con efectividad 3.84. Price, el perdedor, 4 victorias, 1 derrota, efectividad 3.63. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Piratas, a los Cachorritos de Chicago 7-4, inmediatamente después de que se anunciara que Anthony Rizzo iba a pasar a manos de los Yankees de Nueva York. Ya los Cachorritos tiraron la toalla el resto de la temporada. Cincinnati ganó 7-4. El ganador fue Castillo, 5-10 es su promedio. Mills fue el perdedor, 4-4. Joey Votto, el canadiense, con su jonrón número 20 por los Cachorritos. Wilson Contreras, su número 17. Ian Happ, su 10º. Y Wisdom, su número 16 de la temporada. Los Reales de Kansas City continúan al rojo vivo, blanquearon esta tarde a los Medias Blancas de Chicago. No jugó por el equipo de Chicago el cubano José Abreu, sí jugó el cubano Joan Moncada, que se fue en blanco. 0 hits en 4 turnos al bate con 2 ponches, dejó 2 hombres embarcados en base. Su promedio es 265 por los Reales de Kansas City, el habanero Jorge Soler. Una carrera anotada en 4 turnos al bate. Oficialmente no tuvo hit, un ponche y dejó 3 hombres embarcados en base. Sigue bateando promedio patético de 192. Los Tampa Bay Rays tuvieron la jornada más productiva en años y le propinaron la paliza del año a los Yankees de Nueva York esta tarde en el Tropicana. Los Rays ganaron 14-0. Oyeron bien. No solamente ganaron 14-0, mandaron 15 hombres a batear en el 6º inning cuando anotaron 10 carreras. El box score está aquí, no lo van a poder creer. El ganador fue Patiño, 6 entradas, 3 hits, 2 boletos, 8 ponches. ¿Patiño quién?, se preguntaban los Yankees. Bueno, ahora lo conocen muy bien. Gerrit Cole, el pitcher más caro del mundo, 5 entradas, 1 tercio, cargó con la derrota, 10-6. 8 carreras, 7 limpias, 2 boletos, ponchó a 10. Los héroes ofensivos de la jornada, Meadows con 2 jonrones para Tampa Bay. Así que Phillips con su 6º de la temporada, Choi con su 7º. A propósito, los cubanos en este partido, Yandy Díaz con 3 imparables, anotó 2 carreras, impulsó otra para el equipo tampeño. Su promedio es 253. Y Randy Arozarena, el left fielder, con 2 imparables en 5 turnos al bate, anotó una carrera, pero se ponchó 3 veces y su promedio es 258. Los Yankees aún así ganaron 2 de 3 partidos en esta serie contra Tampa Bay. Bravos de Atlanta doblegaron a los Mets de Nueva York 6-3. Los Mets continúan sin el boricua Francisco, yo no quiero decir ya el nombre. Me van a decir que me estoy metiendo con él. Sí, está bateando solamente promedio 215, algo así. Así que en los Mets perdieron contra los Bravos de Atlanta 6-3. Riley con 3 carreras impulsadas. Lindor oficialmente estaba en la lista de lesionado por solamente 10 días, pero no ha jugado en casi 2 semanas. los Mets, bueno, Pete Alonso con su jonrón número 23 impulsó dos carreras, pero no fue ni remotamente suficiente. Y los Phillies y los Nacionales de Washington se repartieron una doble jornada. Toronto está aplastando 13 carreras por una a los Medias Rojas de Boston, ese partido en el noveno inning. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina en su segunda media hora. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La ubicación de Cuba entre los países con las más elevadas tasas semanales de muertes tras la llegada de la pandemia del COVID era algo que se veía venir, según expertos. Ivette Pacheco nos amplía.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha ubicado a Cuba entre los países con las tasas semanales de muertes por COVID-19 más altas del mundo. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella dijo a Radio Martí.
Ya se ha empezado a obligar los ingresos domiciliarios porque es que no hay capacidad, están desbordados los hospitales y además hay muchas personas que están ya graves en centros de aislamiento. Solicitan un traslado a un hospital con que tenga una unidad de cuidados intensivos y no hay ni siquiera el transporte. Se esperaba que ocurriera porque es que desde antes de la epidemia de COVID-19 en Cuba ya el sistema sanitario estaba en crisis por las condiciones de higiene, por la falta de medicamentos y de infraestructura, la falta de ambulancias, por ejemplo.
Junto a Cuba se ubican en la lista Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. La OPS también dio a conocer que en Estados Unidos los casos se han duplicado durante la última semana, mayormente entre personas no vacunadas. Caritza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló además que Cuba está registrando sus tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y agregó que más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo en la última semana. Según el biólogo Oscar Casanella, es lamentable que esté aumentando en la isla la incidencia de la enfermedad en edades tempranas.
Quizás estén más aislados dentro de las casas, pero cuando se reúnen con otros niños de la familia o con otro vecino, es más difícil que ellos se autocontrolen y mantengan la distancia física. Ahí hay una suma de factores. Está, por supuesto, el incremento de la cepa Delta del SARS-CoV-2. Está también el estado nutricional de los cubanos. Para que una persona esté inmunocompetente, se necesita buen estado de nutrición. En cuanto a calidad, tampoco hay un buen diagnóstico en muchos casos, pero está ocurriendo de todo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y uno de los jóvenes detenidos en Santiago de Cuba tras las protestas del 11 de julio en demanda de libertad estaría en huelga de hambre y sed, según su familia. De esto nos habla José Luis Ramos.
El joven Ángel Bismauri Herrera Londres, uno de los arrestados por haber participado en las masivas protestas del domingo 11 de julio en el municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, acusado de un supuesto delito de desorden público y desacato, se encuentra en huelga de hambre y sed, según informó su madre al activista Rafael Maglum.
Según me dijo su madre, Belkis Beatriz Herrera Londres, que fue informada por el instructor del caso, capitán Risley Guerra Torres, se encuentra en la unidad territorial de Palma Soriano, pero hasta el momento su madre no le han permitido verlo, presumiendo que está siendo golpeado y torturado. Según su madre, Ángel Bismauri, se encuentra en huelga de hambre y sed desde el jueves 22 de julio.
Herrera reside en la calle Camilo Cienfuegos, número 120, entre Céspedes y Cayamo.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡A
Palma, señores. Palma Soriano, comparta.
¡Patria! ¡Patria y vida!
El pasado 11 de julio, a través de Facebook, transmitió en vivo desde Palma Soriano la manifestación que tuvo lugar en dicha ciudad. Según su madre, Belkis Beatriz Herrera Londres, lo arrestaron el pasado día 19.
Sí, la madre no se lo han permitido ver la policía. Según ella, ha ido allí a la territorial de Palma Soriano, que dicen que está ahí, pero no le permiten ver a su hijo, porque no está de acuerdo con lo que parece, supuestamente con lo que se le está imputando. Él simplemente lo que hizo fue expresar libremente lo que pensaba, protestar. También él grabó una directa cuando estaba en marcha la protesta. Entonces parece que por todas estas cosas ellos quieren levantarle el caso este. Por supuesto, ya sabemos que nada de esto es delito. Entonces ya es bien delicada, yo pienso, su situación.
Varias personas han sido juzgadas y otras están bajo proceso judicial por participar en las manifestaciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, criticó a las naciones que integran el CARICOM porque se opusieron a debatir la situación de Cuba ante la OEA. Payá resaltó este 29 de julio en su cuenta de Twitter que es vergonzoso que nuestros vecinos más cercanos sirvieran al régimen cubano en su empeño de silenciar las graves violaciones que se están cometiendo en nuestro país. A nuestros hermanos del CARICOM los invitamos a rectificar ahora. El pasado 28 de julio, el Consejo Permanente de la OEA postergó la sesión virtual de ese día, donde se iba a analizar la situación de Cuba tras las protestas de la isla el 11 de julio. Entretanto, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha expresado preocupación por cómo la represión de las protestas en Cuba están afectando a las comunidades también religiosas. Desde Washington, D.C., Michelle Sagui.
La comisionada Anurima Bhargava, miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que al organismo le preocupa cómo la represión de las protestas del 11 de julio está afectando a las comunidades religiosas. A la comisión, que es un ente independiente y bipartidista, le preocupan las detenciones y agresiones contra líderes religiosos y que, por el miedo, la gente no pueda reunirse a practicar su religión. Ella dice que algunos de los líderes religiosos han sido detenidos y en algunos casos hubo informes de que también han sido agredidos. Dice que los líderes religiosos y las comunidades religiosas son parte de quienes están siendo detenidos o acosados. Dice que, en segundo lugar, en la medida en que haya protesta y luego represión, particularmente en términos de cierre de Internet y de otras formas que impidan que las personas se reúnan, eso significa que las personas tampoco pueden reunirse para practicar su fe. La comisionada añadió que si bien puede que la represión no esté dirigida específicamente a comunidades religiosas ni a creencias y denominaciones religiosas particulares, sí significa que se está viendo y reciben informes de que la gente no se siente cómoda con reunirse. La comisión también ha pedido la liberación de los líderes religiosos que han sido detenidos. A una pregunta de si la comisión tiene alguna recomendación para la administración Biden, la comisionada Bhargava recordó que Cuba está en su lista de vigilancia especial por sus violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Además, señaló que Cuba está en la lista de vigilancia debido al control estricto que la Oficina de Asuntos Religiosos ha tenido sobre las organizaciones religiosas. Y dijo que le han pedido a la administración Biden que emita sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El activista Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, fue trasladado a prisión el martes luego de no proceder la apelación de su condena que interpuso la familia, informó Jordan Marrero Huerta, miembro del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Tristemente se ha confirmado, se hace firme la sentencia de 9 meses de privación de libertad para el opositor y líder agramontino. Ya Virgilio Mantilla Arango fue trasladado de los calabozos del municipio de Florida para la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En estos momentos lo que más nos preocupa es que Virgilio lo dijo, no quiere ya ni hablar con su familia ni con nadie, y realmente todos estamos muy preocupados porque él lo ha dicho y lo ha expresado, me lo expresó el día antes del juicio, que fue el día 23, el día 22 se comunicó conmigo y me dijo, mi hermano, yo no le voy a cumplir una injusta prisión más a esta dictadura, yo prefiero morirme de hambre.
El opositor Francisco Rangel Manzano, por su parte, continuó en la prisión combinado del sur de Matanzas dijo a Radio Martí su esposa Regla Brunate. Además, Brunate señaló que Félix Navarro, también integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue trasladado de la misma cárcel al Hospital Militar de la provincia porque padece COVID-19. Navarro y Rangel Manzano fueron arrestados a raíz de las protestas populares el 11 de julio. Regla Brunate habló con Radio Martí mientras se dirigía a la prisión para llevarle algunos medicamentos a su esposo.
Yo tuve que ir a recoger los medicamentos. Mi esposo padece de corazón. Y ayer, después de tantos días, desde el día 11, fue por primera vez que me llamó. Y si le digo que yo lo noté, falta de aire. Mi esposo tiene un problema en el corazón y esos son los síntomas que le da él. Yo no noté falta de aire cuando él me llamó. Tuve tus medicamentos y a mí no me han dado más medicamentos. Tuve que venir aquí al técnico de Peñasarte, que era donde él se encontraba, a recoger los medicamentos para yo llevárselo para allá. Feria está con la COVID. Está en el hospital militar porque mi esposo me lo dijo. Feria está en el hospital. Feria está en el hospital militar en Matanza. Ayer Saylí llamó y estaba, dice que el reportado de cuidado. Saylí llamó después de tanto trabajo, un teléfono que le dieron ahí. Ellos no le dan explicación. No, ahí está mejor. Ellos no dicen nada. Ellos no le dicen, mira, estamos poniendo esto. No, usted le da un reporte bien redactado, dos palabras, no está ahí estable, así como dijeron, está estable, así le dijeron a Saylía, su hija, que está estable.
Y la campaña Mujeres Cubanas que participan en la política del Observatorio de la revista Alas Tensas se está enfocando en la solidaridad con todas las mujeres encarceladas en Cuba por haber participado en el estallido social del 11 de julio. Ileana Álvarez, directora de la publicación feminista independiente, habló con Radio Martí desde España.
La campaña no es más que un grano de arena más para visibilizar toda la represión que han tenido después, ha sucedido en Cuba después del 11 de julio. Sabemos que manifestarse es un derecho humano, sin embargo en Cuba ese derecho no existe, es un derecho elemental. En ese día, por las imágenes, todos pudimos ver que las mujeres, y las mujeres jóvenes, pero las mujeres de todas las edades, tuvieron un protagonismo inmenso. Alas Tensas y el Observatorio de Alas Tensas ha querido unirse a esa necesidad que tenemos los cubanos del exterior de darle visibilidad a aquellas mujeres que están ahora mismo detenidas por ejercer su derecho a manifestarse y por ejercer su derecho a participar en política, a participar en el espacio público. Entonces sí hay un sesgo de género evidente en esas detenciones y en esa negación de que las mujeres ejercen su derecho a participar en política. La campaña en sí lo que trata precisamente es también darle visibilidad a aquellas mujeres que están siendo detenidas y que son mujeres comunes, algunas de ellas menores de edad, que ese día estuvieron presentes en las manifestaciones del 11 de julio y sin embargo fueron primero desaparecidas, luego detenidas y algunas de ellas juzgadas. Muy importante darle visibilidad a esos rostros que no tienen el apoyo mediático, ni son artistas, ni son figuras públicas conocidas, en los cuales ellos se sentirían más responsables en dar un tipo de respuesta, ¿no?, a la presión social.
La prensa oficial cubana ha informado por diferentes medios de la muerte de al menos 5 de sus generales y uno de sus combatientes históricos, sumando al menos 6 el número de militares fallecidos en Cuba en menos de 2 semanas de una forma misteriosa. En todos los casos, no se han precisado las causas del fallecimiento de los militares anunciadas tras las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio. El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba informó el lunes 26 de julio de la muerte del general de la Reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco. Horas después se daba a conocer la muerte del general de brigada Armando Choi Rodríguez, esta vez a través de la Universidad Central Marta Abreu en Las Villas. El sábado 24, la prensa oficial dio cuenta de la muerte del general de división Rubén Martínez Puente. 4 días antes, el martes 20, se daba a conocer el fallecimiento del general de la Reserva Marcelo Verdeschia Perdomo. Y apenas 3 días antes, el sábado 17, la muerte del jefe del Ejército Oriental, Agustín Peña. A los 5 generales fallecidos se suma ahora la muerte del combatiente del Ejército Rebelde, Gilberto Antonio Cordero Sánchez, anunciada por la televisión estatal el miércoles 28 de julio, sumando al menos 6 militares cubanos incinerados en los últimos días. Son las 10:44 de Noticias de Regreso a América Latina. El gobierno de Brasil está anunciando que para el mes de diciembre esperaría ya tener vacunada a toda la población adulta para prevenir el COVID.
El gobierno de Brasil anunció el miércoles que espera tener para septiembre a toda la población adulta vacunada contra el COVID-19, al menos con una dosis, y que para diciembre habrá completado el esquema de todas las personas mayores de edad. Destaco en especial la celebración de un contrato de transferencia de tecnología entre Fiocruz y AstraZeneca, que permitirá la producción completamente nacional de las vacunas. Quiroga también dijo que el nuevo Complejo Económico Industrial de Salud será responsable de la producción. Con más del 63% de la población adulta vacunada con la primera dosis, registramos una reducción expresiva de 40% en el número de casos y muertes en apenas un mes. Ante el panorama, el gobierno de Sao Paulo se prepara para flexibilizar las medidas restrictivas en agosto y también suspenderá el toque de queda por la noche. Ya estamos informando y podemos hacerlo, que a partir del 17 de agosto ya no tenemos límites en ocupación de espacios comerciales o espacios públicos abiertos o cerrados ni en horario. También el 18 de agosto comenzará la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. Sao Paulo ha sido el estado más afectado por el COVID-19, aunque ahora lidera el ranking de vacunación en el país. En todo Brasil, desde el inicio de la pandemia, se han perdido más de 553 mil vidas y se han registrado casi 19.800.000 infecciones.
Y tras la suspensión de la cuenta de Twitter del programa de televisión del dirigente chavista Diosdado Cabello, el gobernante Nicolás Maduro pidió regulaciones más fuertes en las redes sociales en Venezuela. Desde Caracas nos explica qué sucedió. Aymara Lorenzo.
No es la primera vez que Nicolás Maduro pide regular las redes sociales en Venezuela. Ahora lo hace tras la suspensión de la cuenta Twitter del programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello.
En la ley resorte que están reformando ustedes, perfectamente entran regulaciones bien estrictas para que esas empresas transnacionales que abusan de los pueblos tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones.
Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen ya pasó de la amenaza a la acción porque la estatal telefónica CanTV ya ha bloqueado a conveniencia Facebook, Twitter y YouTube.
Ellos están creando todo un marco regulatorio para la restricción a la libertad de expresión de Internet que ya vienen ejecutando, pero que sea legal. Y hoy por hoy, con la Asamblea Nacional que tienen, no reconocida por algunos países del mundo, pero con poder fáctico, quieren en efecto crear este marco regulatorio.
Cree que no han profundizado las medidas porque aún evalúan las regulaciones y si emularán las medidas que se aplican en Rusia. Alonso Moleiro, analista político, considera que esta vez sí hay que tomar en serio la amenaza.
El chavismo no tiene ideas, no puede justificar la quiebra de la nación, la quiebra de la industria petrolera. El tema de las sanciones o el bloqueo es tapar el sol con un dedo, eso es el 10% del problema. Ellos cierran un ojo, ven el dedo y creen que ahí está todo. Y como esa situación queda en evidencia en las redes sociales, que es el espacio donde subsiste con entera libertad la opinión pública en Venezuela, con participación, por supuesto, de la diáspora, y como no hay argumentos, lo que las dictaduras hacen en estos casos es esto, trancar la puerta y cerrar la discusión.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Siguiendo Venezuela, empresas e industrias de ese país están clamando por un cambio de modelo político para recuperar la economía. Alejandro Marcano amplía.
Las empresas claman por un cambio de modelo político en Venezuela para recuperar la economía. Un cambio que ven lejano luego de que el presidente encargado Juan Guaidó reconociera que no hay condiciones ni siquiera para llamar elección al evento convocado por la dictadura para el 21 de noviembre.
Si no hay un cambio serio, profundo en el país, va a costar mucho y por eso creemos que nosotros tenemos que estar trabajando ahorita unidos para buscar solución. Necesitamos también reglas claras de juego, seguridad jurídica, súper importante. Nadie va a venir a invertir en nuestro país si no tiene seguridad.
Se van del país Total y Equinor. Según analistas, probablemente consideran que integrarse aún más con PDVSA, su operación en Venezuela es un riesgo demasiado grande como para asumirlo. La relación riesgo-beneficio es desproporcionadamente mala.
Que todas las industrias básicas están en su peor momento desde que esta crisis que tiene muchos años ya con nosotros, no tenemos materia prima de ningún tipo y lo poco que estamos produciendo, el valor, es decir, son unos héroes para estar trabajando aquí con las manos rasguñando para poder salir adelante.
En medio de una creciente pandemia también aumenta el reclamo del personal médico por el arresto arbitrario de Ada Macuare, la enfermera señalada de terrorismo por el régimen. Sus labores sociales han sido reconocidas por centenares de venezolanos.
Es una estrategia del gobierno nacional de que caigamos en el terror. Nosotros no nos callarán. Hemos hemos sido consecuentes en cuanto a la denuncia a nivel nacional de cómo están nuestros hospitales. Y no es mentira lo que hizo la licenciada al denunciar cómo está ese ambulatorio.
Los números de contagios son elevados. El régimen ofrece cifras transparentes de las muertes y contagios diarios del coronavirus.
Este hospital piloto carece de muchos insumos médicos, medicamentos, material desechable, equipos médicos tan importantes para una atención de calidad al usuario. Y sumado a esto, el personal de salud que en esta institución labora no cuenta con ningún tipo de protección en este momento de pandemia.
¡Queremos medicina!
En distintos estados la gente protesta por las múltiples carencias, desde agua y electricidad hasta comida, que están deteriorando la salud del venezolano. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo, canceló este miércoles la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas, que han criticado al gobierno de Daniel Ortega por el manejo del COVID-19. Ordenó que sus bienes pasen a propiedad del Estado. El argumento de la cancelación es que se encontraban acéfalas, sin cabeza, por haber vencido el plazo de sus juntas directivas, algo que fue negado por representantes de la sociedad civil. Entre las organizaciones canceladas se encuentra el Centro de Estudios y Promoción Social, fundado en 1990 por el exdirector del Ministerio de Salud, Leonel Argüello, quien desde el inicio de la pandemia alertó a la ciudadanía sobre las medidas de prevención por el coronavirus, aún en medio de la negación del gobierno sobre reportes de sepelios rápidos. El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, denunció que la medida del gobierno representa un gran golpe en el marco de la libertad de asociaciones científicas que repercuten en la población. Siguiendo en Nicaragua, el proyecto de ley para el reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, mejor conocida como Ley Renacer, avanzó este miércoles a ser aprobada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington. La ley propone sanciones si el presidente Ortega no adopta medidas para la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y observadas el venidero 7 de noviembre. De igual forma, exige revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de RCAFTA, que representa una importante fuente de empleos en Managua. Y pese a la pandemia del COVID-19, el gobierno de Uruguay ha proyectado que la economía de ese país crecerá este año y evalúa abrir las fronteras en el mes de septiembre a extranjeros vacunados. Desde Montevideo, hacemos contacto con Leonardo Luzzi.
La economía de Uruguay está prácticamente abierta, aunque en todos los rubros se trabaja con protocolos sanitarios y con aforos de público. De acuerdo a datos oficiales presentados esta semana por el Banco Central, la economía crecerá este año 3.5% y la inflación rondará el 7% anual. En la pandemia se perdieron miles de puestos de trabajo. Desde la Cámara de Industrias no son tan optimistas con la marcha de la economía y su presidente, Alfredo Antilla, planteó en Canal 10 que a los nuevos trabajadores se les pague por debajo del laudo para generar más empleo.
Que bueno, la recuperación no está dada.
Los números del coronavirus en Uruguay vienen bajando con la vacunación. De hecho, más del 60% de la población ya recibió las dos dosis, según lo destacó el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Estamos entrando en una etapa de control de la pandemia relativo.
Esa recuperación sanitaria, sumado a las proyecciones del Banco Central, llevan al gobierno a pensar en abrir las fronteras, comentó el ministro de Turismo, Germán Cardoso.
Seguramente en septiembre podríamos estar dando paso al ingreso de turistas vacunados extranjeros.
Y en lo político se espera que aumenten ahora los enfrentamientos entre gobierno y oposición, según lo dijo La Voz de América, el analista político de la Universidad de la República, Antonio Cardarello.
Me parece que ya hay un clima mucho más normal, digamos.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y a las 10:53 les contamos que Israel está convocando a sus ciudadanos mayores de 60 años para que reciban una tercera dosis de vacuna. Lo ha anunciado este jueves el primer ministro israelí y se convierte en uno de los primeros países en aplicar esta medida.
Israel anunció el jueves que dará inicio a una campaña de vacunación complementaria contra COVID-19 ante el alza de contagios en las últimas semanas.
Me gustaría actualizar que los expertos del Comité en el Ministerio de Salud de Israel oficialmente aprobaron la recomendación de dar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a los ciudadanos israelíes de más de 60 años.
Para ser elegibles, los adultos también deberán haber sido inmunizados con las primeras dos dosis hace más de 6 meses. El país se convierte ahora en uno de los primeros en aplicar la medida que dará inicio el domingo.
La decisión se basó en una investigación y un análisis considerables, así como en el aumento y el riesgo de la ola de la variante Delta.
Israel, que registraba un promedio de 100 contagios nuevos por día en junio, alcanzó ayer la cifra de 1.400 según el Ministerio de Sanidad. Aproximadamente el 55% de la población israelí ya está totalmente vacunada gracias a una vasta campaña que inició en diciembre. Más de 2.000 personas que sufren inmunodepresiones severas ya recibieron una tercera dosis de la vacuna. Según la farmacéutica Pfizer, que produce la vacuna utilizada mayoritariamente en Israel, nuevos estudios demuestran que una tercera dosis de su inmunizante tiene efectos neutralizantes contra la variante Delta 5 veces más elevados entre los jóvenes y más de 11 veces entre las personas mayores. A principios de junio, las autoridades ampliaron la vacunación a los jóvenes de 12 a 16 años y a partir del 1 de agosto a los niños de entre 5 y 11 años que corren el riesgo de complicaciones graves.
Y el número de muertes por COVID-19 a nivel global ha aumentado un 21% la semana pasada, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Detalla la Radio ONU.
El número de muertes por COVID-19 en el mundo aumentó un 21% la semana pasada respecto al anterior, con cerca de 70.000 fallecidos registrados. Los contagios también han subido un 8%. Según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, las muertes por COVID-19 se incrementaron en todas las regiones, sobre todo en América un 29% y en el sudeste asiático un 30%. En Europa se mantuvieron en cifras similares a la semana anterior. El número de nuevos casos la semana pasada fue de 3.800.000, debido sobre todo al incremento en América de un 30% y en el Pacífico Occidental de un 25%. Los países que registraron un mayor número de nuevos contagios fueron Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Reino Unido e India. La variante Delta del coronavirus se identificó en 8 nuevos países, con lo que ya se encuentra en 132 naciones. Son tendencias extremadamente preocupantes, dijo en Twitter la epidemióloga que lidera la respuesta de la OMS, María Van Kerkhove.
A propósito, organizaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se defienden tras los aumentos de casos positivos de COVID también que se están presentando en las justas. La agencia francesa de prensa sí lo registró.
Los organizadores de Tokio 2020 defendieron el jueves su estrategia de prevención luego de que se reportaron 24 casos positivos asociados a los Juegos. Es la cifra más alta que se ha anunciado hasta ahora. Hoy vimos 17 nuevos casos positivos entre los residentes en Japón y 7 casos positivos entre los no residentes en Japón. Al menos 193 atletas, periodistas, empleados y contratistas de los Juegos han dado positivo por COVID-19. De las personas vinculadas a la competencia que han dado positivo, 109 son residentes en Japón y el resto procede del extranjero. El miércoles, el gobierno japonés reportó 9.583 casos a nivel nacional, superando por primera vez la barrera de los 9.000 y con niveles récord en Tokio. Hasta donde yo sé, no hay un solo caso de una infección que se esté propagando a la población de Tokio, de los atletas o el movimiento olímpico, por lo que realmente no puedo ir más allá de eso y simplemente decir que yo sepa, tampoco se ha producido un solo caso grave entre nuestros grupos de interés. Los organizadores también insistieron en que los Juegos no están ejerciendo una presión adicional sobre el sistema médico de Japón, en un momento en que algunos expertos advierten de que la expansión de la pandemia podría conducir a una crisis sanitaria. Únicamente 2 personas relacionadas con los Juegos están hospitalizadas, y la mitad de los que han necesitado atención la están recibiendo de sus propios equipos médicos. La tasa de positivos es del 0,02%.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche desde el estudio del ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo gracias a Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y uso de la mascarilla o nasobuco. A todos, Feliz noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.